Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Ya estamos otro día más aquí en Tertulias Intercontinentales, en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Hoy tengo conmigo nuevamente a Teresa Yusta, aunque no sé si estará congelada. ¿Qué tal,
un poco
Teresa?
Sí. muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren cada uno de nuestros oyentes. Yo tengo frío, pero es lo que hay que tener ahora que estamos en invierno, ¿no?
¿Verdad? Exacto. Sí. Yo, como te decía fuera de micrófono, Teresa, creo que estoy pillando, no sé si la gripe, esperemos que no, que con un catarro ya me conformo, pero bueno, porque no estoy así muy allá que se diga, pero en fin, vamos a intentar salir lo mejor que podamos en esta tertulia que tenemos con una persona muy interesante que tú nos vas a presentar ahora mismo.
Ya lo creo, porque si hablamos que tenemos frío, ¿eh?, aquí donde nos encontramos, imaginaros si subimos un poquito más en el mapa europeo y nos vamos a un país como Rumanía, Polonia, Rusia, no sé si me ocurre Finlandia, Noruega, el frío que tienen en invierno. Vamos a conocer Rumanía. Posiblemente si preguntamos a los oyentes qué conocen ustedes de Rumanía, bien poco yo conozco de Rumanía, tengo que reconocerlo también. Paqui, ¿tú conoces Rumanía? ¿Algo de Rumanía importante que quieras compartir?
Absolutamente nada. No tengo, pues ya ves. Mira, yo he viajado bastante porque me gusta viajar, pero no es un país que me haya atraído especialmente y me encanta que tengamos hoy aquí a un experto en Rumanía,
ya lo
porque
creo.
A lo mejor nos convence, Teresa.
Yo estoy ya casi convencida. Él se llama Miguel Ramón Bauset y es un gran conocedor de Rumanía. Yo creo que está enamorado de ese país y fíjense ustedes, es también un hombre de radio. Lleva muchos años al frente de un programa dedicado precisamente a Rumanía en Radio Rumanía Internacional. Miguel, bienvenido.
¿Qué tal,
muy buenas,
Miguel?
Hola. Aquí estamos en mi alboraya querida, que dicho sea de paso, si alguna vez vienen por España, no se olviden de tomar una buena horchata de chufas, porque es la cuna de este refresco veraniego. Así que un saludo desde el Mediterráneo a todo el mundo.
Pues sí, efectivamente. Lo que pasa es que esa horchata, que efectivamente es deliciosa, a mí me encanta, pero ahora yo creo que hace un poco frío, ¿no?, para tomar horchata, ahora casi un caldito, ¿no?
Es como tomar un chocolate caliente en verano, claro. Evidentemente, cada cosa en su tiempo.
Yo hubo una época en que me dio por hacer horchatas.
¿Ah, sí?
Sí, hay horas sí, y se hacen con mucha facilidad.
Sí, y te voy a decir una cosa, Teresa. Jamás pensé que la horchata se corrompiera tan rápidamente.
Ah. De ahí la naturalidad, en dos o tres días empieza a hacerse, no sé, pastosa y tal, y hay que tirarla porque...
Pero bueno,
no sé.
Tremendo, ¿eh? Tremendo. Yo nunca he visto una cosa que tan rápidamente se estropee.
Sí. Fíjate, no, yo no he hecho... Yo he hecho arroz con leche, por ejemplo, pero horchata no, de momento no. Todo es ponerse, supongo, ¿no?
¡Hombre, claro!
Ya me diréis a ver cuál es el...
Lo que pasa es que el secreto, porque horchata es la chufa, que sí, es el tubérculo pequeñito,
claro. Sí.
Azúcar y agua, pero claro, los tantos por ciento, la proporcionalidad,
exacto,
el secreto,
exacto,
de cada cosa, eso ya varía, como
sí,
todo.
Sí, claro, sí.
Claro.
En fin, bueno, pues hoy vamos a hablar de Rumanía, ¿verdad?
Sí, vamos a hablar de Rumanía.
Sí, sí.
Y vamos a hablar de Rumanía, yo creo que empezando de cero. Es decir, porque yo... Me gusta tanto Rumanía, es una idea que lanzo, ¿no? Bueno, yo tenía 12, 13 años y mi abuelito, que en paz descanse, por supuesto, que ya hace años que murió, tenía un aparato de esos viejos de radio, de estos de madera, que bueno, que a mí me hacía mucha ilusión. Y entonces empecé a tocarlo un día, y le di a un botón diferente al de la onda media, porque entonces no había frecuencia modulada, claro, y aparecieron emisoras raras, con idiomas raros, con la edad que tenía yo, imagínate, para identificar, y muchos ruidos y tal. Y entonces de repente oí una emisión en español. Aquella gente hablaba en español. Y claro, estamos hablando pues de los años 60, ¿no? Y hablaba español y me hizo mucha gracia porque, bueno, hablaba mi idioma y yo aquello lo desconocía. Te metes a escuchar un día lo escuchas bien, otro mal, porque deben de saber los oyentes que la onda corta es un hobby que tenemos mucho en todo el mundo, mucha gente en todo el mundo. Es una pasión por escuchar emisoras extranjeras en muchas lenguas. Y digo yo que empecé a escucharles, me gustó el tema. Y bueno, un día les escribí, pero claro, las características de la época eran muy curiosas. Escribir a una emisora del telón de acero en la época de Franco era una cosa más que prohibitiva, no por nada, sino porque la censura era muy importante, las aduanas no te dejaban enviar nada, las cartas tardaban mes y pico, volvían a tardar otro mes de vuelta, pero al final todo se consigue con mucha paciencia y mucha calma.
¿Y lo conseguiste?
¡Oh, claro que lo conseguí, hombre, que lo conseguí! Lo conseguí, y fíjate, en aquella ocasión era, recordemos, a Rumanía en aquel entonces, Ceausescu y una dictadura del telón de acero, y claro, un país comunista que se pasaba toda la programación, una hora por un lado y media hora por otro, hablando de lo mismo, las proezas del socialismo, del comunismo, el Ceausescu, su mujer Elena, los títulos que tenía, ¡rum! Pero había un pequeñito espacio que se llamaba La Londra, que es un simpático personaje de Rumanía que canta muy bien, un pajarito, claro. Y esa alondra era también la voz de un programa de radio que concluía todo aquello, que era un programa de música popular. Entonces, claro, empezó a sonarme la música popular y yo pasaba de la política, por supuestísimo, no por la época en que estábamos, sino porque a mí nunca me gustó la política por ningún lado. Y entonces empecé a escuchar aquel programa de la alondra. Y desde entonces, desde que tenía 12, 13 años, la música popular rumana la ha llevado dentro del corazón. Imagínate lo lejos, ¿no? Con los 60 y pico que tengo ahora, imagínate lo lejos que suena todo aquello.
Uh-huh. ¿Ha cambiado claro. mucho esa música de aquel entonces ahora, Miguel?
No. Los países del este, los países balcánicos, aprecian, aquí se ha perdido mucho en España, pero todos aquellos países, la música popular es una música que se sigue produciendo, mueren cantantes, nacen otros, la llevan muy adentro, ¿eh? Entonces el folclore es una riqueza increíble del pueblo, ¿eh? Y claro, pues evidentemente es un tesoro escuchar esa música popular.
Hoy en día su nombre,
sí, hoy en día se oye en todas partes, o sea que cuando hay una fiesta rumana, allí están ellos con la música popular.
Yo decía que tú eres un hombre que además comparte mucho en las redes sociales todo lo que llega de Rumanía. ¿Cómo surge este proyecto de radio dedicado a Rumanía y desde cuándo lo llevas como algo, vamos, innato en ti?
Bueno, a partir de ahí os digo que empecé a escribir, ellos me empezaron a contestar, empezaron a mandar propaganda política, evidentemente, como era típico, pero también algún LP, en aquel entonces LP, de música rumana, pero a veces de compositores como Enescu, George Enescu, que es el máximo compositor en rumano, y también, por ejemplo, de música popular. Y entonces, claro, llegaron las amistades a partir de ahí, porque, bueno, nos hicimos amigos de tanta correspondencia, y bueno, yo recuerdo, curiosamente, que llamar por teléfono a un país de estos era arcaico, es decir, bueno, le tomamos nota, decía Telefónica, y en un par de horas o tres usted recibirá la respuesta de la llamada. Era eterno aquello, entre que el país tenía las líneas muy pequeñas, muy reducidas, y nosotros que también teníamos un poco el stop con ellos, pues nada, tenías que estar haciendo faena en casa, y cuando te llamaban, y valía carísimo en aquel entonces. Bueno, un buen día empezaron a venir a España los periodistas de Radio Rumanía Internacional, llamada en aquel entonces Radio Bucarest, y también de otros medios, de periódicos y de otros medios de la radio y televisión, pues bueno, a conocer el país, y tenían sus problemas, porque un visado eterno, que, bueno, todas las peripecias habidas de la época. Y entonces, como yo, la verdad es que yo he hecho pinitos en Austria, también en otro país, y por ejemplo ahora mismo, hace 3 años, tuve un programa semanal también en Radio Costa Rica, que lo grababa por Skype también ahora mismo, que se llamaba Mundo Sorprendente, que ahora ha descansado un tiempo. Entonces yo he querido siempre estudiar periodismo, pero eso de vete a Madrid o Barcelona y pásate allí los cursos a un colegio mayor y tal, en aquella época no estaba así como muy, digamos, muy a la mano de Dios, es que costaba mucho dinero y no era posible. Entonces, y ya digo, contacté con ellos y me marché a Madrid o Barcelona, donde venían, y bueno, hice mucha amistad. Entonces ellos me dijeron, bueno, ¿y tú podías hacernos un programa semanal? Nosotros no te podemos pagar, y fíjate, te llamaríamos por teléfono y demás. Y dijo, oye, encantado la vida. Digo, porque a mí eso siempre me ha gustado, he escrito un montón de cartas, o sea, para mí, no soy periodista, pero como si lo fuera, porque me he desenvuelto mucho en esos mundos de escritor y de grabar y demás. Entonces nació el programa, y ellos me dijeron, mira, están empezando a llegar, porque la dictadura de Ceausescu acabó en el 89, por tanto, a partir de ahí empezaron a salir los rumanos, primero vinieron gitanos, que ahora hablaremos del tema, y luego aparecieron ya los rumanos, que se iban instalando por España y que tenían el efecto llamada. Es decir, yo voy a Castellón, donde ha habido una gran cantidad, bueno, y alrededor de Madrid también, en Alcalá de Henares y otros lugares, y entonces le digo a mi primo, a mi hermano, tal, a mi amigo, y me produce la bienvenida de toda la gente con el efecto llamada, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿tú por qué no te dedicas a hacer un programa de los rumanos en España? Yo dije, pues muy bien, pues vamos, manos a la obra. Y jugando, semana tras semana, ya llevo 20 años.
¡Qué bien!
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y además te han invitado para que esto se vuelvan a aumentar otros 20 más, ¿verdad?
Sí, como... Sí, ahora mismo, bueno, el director general de la emisora y demás, contentísimo con el trabajo, porque yo disfruto haciéndolo, pues me dijo, muchísimas gracias por todo lo que ha hecho por Rumanía. Digo, yo ya lo sé, porque yo por Rumanía lo considero como mi casa, como mi segundo país, y la verdad, pues desinteresadamente, lo que sea. Pues le invitamos a que siga otros 20 años más. Yo le dije, mientras tenga salud y Dios quiera, pues adelante, puede ser 20, 30, no lo sé. Así que estoy yo y sigo con la aventura.
No, además es una aventura muy comprometida, porque este mismo mes, el pasado día 15, se celebraba además un evento muy importante, porque era el Día de la Cultura Nacional. Se recuerda el aniversario del nacimiento del gran poeta rumano Mihai Eminescu, y tú te desplazaste precisamente hasta Madrid, ¿no?, donde había una serie de eventos para seguirlos. Es decir, el periodismo que haces, porque realmente haces periodismo, las cosas como son, conlleva un compromiso, es moverte donde esté la noticia que a ti te parezca más impactante o más entrañable y compartirla con los oyentes, ¿no?
Exactamente, pero yo eso no lo he hecho ahora hace poco, solo llevo haciéndolo 20 años, es decir, ahora mismo me voy a ir a Fitur para ver el pabellón rumano en exclusiva. Lo que pasa es que luego me recorro toda Fitur, pero quiere decir que allá donde hay un evento rumano, allí estoy yo, porque yo soy muy amigo de Rumanía, porque al cabo de tantos años conozco el país, ahora hablaremos un poco de él, me encanta visitarlo. Como decía un antiguo eslogan turístico, llegas como turista y sales como amigo, porque la hospitalidad rumana es encantadora. Entonces yo pertenezco, por ejemplo, a una asociación en rumano-española que se llama ARIP en Alicante, y organiza muchísimas actividades. Y allá me tienes tú a mí, con los madrugones que me toca pegar entre el metro y el otro tren para llegar a tiempo a Alicante, y lo hago con el mayor de los gustos. O sea, quiero decir que me encanta tanto Rumanía, y cuando... Ah, una cosa muy importante de la radio. Cuando luego empezaron a liberalizar las emisiones, y bueno, ya empezó la democracia y demás, pues entonces luego me di perfectamente cuenta que todo lo que había escuchado durante años, pero porque ellos hacían lo que podían, ellos se obligaban a hablar así, evidentemente, pero dentro había un hilito de esperanza siempre. Entonces ellos transmitían toda una serie de programas como actualmente, y luego vas y ves que eso es la realidad, es la pura realidad del país. Y bueno, una geografía viviente, porque en realidad la radio internacional es una geografía viviente del país donde tú escuchas cotidianamente, y además es un mundo donde puedes aprender lenguas. Los rumanos, por ejemplo, sobre todo las rumanas, aprenden español en Rumanía con una facilidad tremenda gracias a los 400 y pico de capítulos de las telenovelas mexicanas o de cualquier país de América del Sur. Y llegan aquí y, bueno, muy bien, ¿no? Entonces yo, cada 15 de enero, tiene ocasión esto, el aniversario del nacimiento del gran poeta rumano Mihai Eminescu. Y bueno, yo conforme puedo, ahora que en el trabajo estoy un poco más libre, pues conforme puedo me voy a los acontecimientos, a donde esté, a donde se encuentre. Y he participado durante varios años en Alicante en un recital de la Universidad de Alicante de poemas de Eminescu en rumano y en español también, bilingüe, que se transmite en directo vía streaming por internet. Este año me salió la posibilidad de, bueno, de ir a la Embajada de España, porque de Rumanía en Madrid, que evidentemente es un acontecimiento muy importante, y bueno, como podía, laboralmente podía, pues me marché, disponiendo del AVE como tenemos ahora, pues me marché a Madrid, y entonces participé en este encuentro que tuvo lugar en esa tarde del pasado viernes en la embajada, que está en la avenida Alfonso XIII, y tuvieron lugar dos conferencias. La primera, Eminescu, el poeta nacional, otra vez, que refirió a Eminescu la situación que tuvo en el siglo XIX y todo el contorno histórico. Y la otra, lo difícil que es traducir del rumano al castellano las poesías de Eminescu, el traductor en su laberinto, dificultades del lenguaje poético eminesciano. Ahí nos tuvimos, pues no sé, un 60-70 personas, rumanos, españoles, que estaban, digamos, admirados de escuchar las dos ponencias y escuchar todo lo que allí se contaba sobre Eminescu, que nos sorprendió a todos. El recital acabó con una disertación rumano-español de unas cuantas poesías y terminó, como es típico en este país, con un vino español. Y pues tuve que sufrir, entre comillas, sufrir el volver a casa, porque el acto acabó a las 9 y tuve que esperarme al autobús de la 1. Pero da igual, yo llego a casa a las 5 de la mañana, me voy a dormir y luego a seguir.
¿Qué imagen se traslada de Rumanía a nosotros, a esta sociedad en la que estamos? Es la imagen que realmente hace justicia con el país. Muchas veces tratamos de tópicos, manejamos tópicos sin tener una información, una base de información realmente contrastada, y llegamos a creernos esos tópicos como grandes verdades cuando habría que poner mucho en tela de juicio. Miguel, no sé qué opinas tú.
Hay un refrán español que dice que en todas partes cuecen habas, es decir, en todas partes hay gente buena y algunos pocos malos. Aquí la imagen de Rumanía que llegó tras el derrocamiento de la dictadura de Ceausescu fue una imagen negativa, porque de repente se abrieron las puertas de Rumanía y los gitanos empezaron a salir del país. El problema no es de la etnia, por supuesto. El problema es que llegaron a España y entonces organizaron una especie de mafias donde había rumanas pidiendo, con los niños mendigando, y claro, la gente española, nuestros compatriotas, pues empezaron a llevarse una imagen negra. Oh, rumanos, búlgaros también, porque los búlgaros también sufrieron ese tema. Y claro, eso no es la realidad. La realidad es que, bueno, esa gente que pedían en los semáforos también, que te limpiaban los cristales y que les ensuciaban a lo mejor más de lo que estaban a cambio de una monedita, pues esa era la imagen negra, la imagen de una representación mínima del país, porque en Rumanía también hay gitanos buenos, pero hay que decir también que los rumanos son gente honrada, la mayoría, y son gente, como en todas partes, aquí también tenemos la mayoría buenos, y alguna vez pues hay algún atraco, algún robo, alguna historia de estas que hacen ver una imagen un tanto negra. Pero la verdad es que los españoles, los rumanos, somos un pueblo maravilloso. La gente adora venir a España, conocer su cultura, su historia. Pues como me he referido antes, los rumanos también lo tienen. Y los rumanos han tenido que emigrar precisamente porque el salario es muy bajo. Y por eso han venido a buscar trabajo aquí y a ver si, en fin, encontraban unas condiciones laborales mejores. Al principio encontraron, como he comentado antes, el efecto llamada, es decir, que maravillosamente bien. Pero vino la crisis y, claro, empezaron o tuvieron que emigrar a otros países porque, evidentemente, aquí no había trabajo. Algunos han quedado, bastantes han quedado, porque realmente se han casado o han tenido un trabajo o cualquier cosa de estas que han hecho, en fin, que la vuelta al país solo sea de vacaciones. Según estadísticas, Rumanía tiene unos 21.700.000 habitantes, de los cuales, fuera de las fronteras, viven 12 millones de rumanos. Uh-huh. Italia, España, Francia, son países, en América Latina también, son países donde viven bastantes rumanos. Y, por tanto, bueno, yo les veo muy amantes de su patria. Cada vez que hay un acontecimiento, ellos están con su folclore, con su comida, con su bandera, pero no apartados de la integración social, sino todo lo contrario. Ellos tienen una hospitalidad tan buena que tú acudes a una fiesta rumana y eres uno más. Eres uno más en lo que sea. Y ellos te integran rápidamente, que es un baile, y te apetece bailar, un baile. Que hay que comer, por ejemplo, sarmale, que es uno de los platos típicos, pues te invitan a sarmale. Que, vamos, es increíble. Y Rumanía, hay que cambiar un poco la imagen, que afortunadamente la están cambiando los españoles, de que es un país abierto, un país con muchas cosas que ver, con mucha cultura, con muchas raíces, una lengua similar a la española, francesa, en fin, una lengua que puede aprenderse, como ellos aprenden la nuestra inmediatamente. Y también es un país, como he dicho, con muchas características increíbles, con una naturaleza todavía, eso, una naturaleza bordada, una naturaleza ecológica casi, donde te comes un tomate del campo y huele a tomate, y es un señor tomate, donde se bebe agua, y el agua, vamos, da una cerveza increíble, con unos vinos fantásticos y con una cocina rumana fuera de serie. Y bueno, y en cuanto al plano arquitectónico, artístico, literario, ahí hay bastantes, muchísimas cosas que ver. Y eso es lo importante de Rumanía, un país
arcoíris. Ya. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Hay que decirle a los oyentes que Miguel es maestro, da clases de matemáticas y que para él, pues el hacer todo esto, que lo hace encantado, no solamente no gana nada, como ya hemos comentado antes, sino que incluso le cuesta dinero, porque esos viajes, esos transportes en AVE y demás, le supone lógicamente un gasto, lo cual demuestra una vez más el nivel de altruismo, ¿no?, en que hay en las personas cuando creen en algo, como es tu caso.
Bueno, sí, sí, a mí, vamos, es que yo lo que me apasiona, además de conseguir material para mi programa en vivo, lo que me apasiona es el país. Nunca sabes, en este mundo, nunca sabes bastante de algo. O sea, yo no sé bastante de Rumanía, por mucho que sepa, porque siempre aprendemos algo. En la vida siempre tenemos que aprender cosas, nunca se cierra una barrera, y siempre tenemos que aprender cosas, sobre todo de los demás, porque eso es muy importante. Y fundamentalmente, ya te digo, de ellos, o ya os digo, mejor dicho, de ellos, es una ventana abierta a estar siempre a su lado. Yo, y aprender mucho de lo que vayan contando. Yo realmente cuando veo a un rumano, inmediatamente me presento, inmediatamente digo que me encanta su país, porque a veces cuando oyes hablar un poco rumano, o no, español así, con un acento rumano, dices, tú eres de Rumanía, y te miran con una cara diciendo, ¿qué le diré? Pero luego, evidentemente, me dicen, sí, soy rumana. Yo digo, uy, qué bonito. Se quedan extrañados porque yo diga, qué bonito. Y les pregunto de qué parte del país son. Y tal, y empezamos a hablar. Pues mira, yo conozco esto, conozco aquello, tengo un amigo aquí, un amigo allá, porque yo allí tengo montones de amigos. Además del personal de la radio, yo voy a Radio Rumanía y es como ir a mi casa. Es decir, son compañeros míos y los considero así, compañeros míos, aunque la verdad es que están lejos, pero me da igual. O sea, lo importante es tener una cosa dentro del corazón. Y eso lo siento mucho.
Qué bien. ¿Cuántas veces has viajado a Rumanía, Miguel?
Pues como unas 8. Una Navidad del 2010. Estuve 15 días delante del castillo de Drácula, en Transilvania, en Bran, que está al lado de una preciosísima ciudad que se llama Brașov. Estuve 15 días ahí y me encantó porque estuve con medio metro de nieve. Ahora ellos están con bastante nieve. Pero yo estuve con medio metro de nieve y disfruté de lo lindo. Me tuve que comprar un gorro con orejeras que en mi vida había pasado tanto frío. Pero bueno, allí a la chiuca, al palinka, a estas bebidas que tienen ellos, al vino caliente, con los que combaten el frío. Vamos, me lo pasé de cine. Son unas navidades que nunca olvidaré. Y ya te digo, ahora mismo, pues no sé, creo que en verano volveré a ir. Es posible.
Conoces Rumanía mejor que España, ¿no?
Digamos que los rumanos me dicen, los rumanos que conozco me dicen, sabes más de Rumanía que un rumano. De mi país también, mi país lo conozco de río abajo. Estoy enamoradísimo del País Vasco, pero enamorado de Bilbao, de Álava, de Vitoria, de San Sebastián, de Donosti. Me escapo siempre que puedo a Hendaya para decir, esto es Francia, he llegado, ¿no? Como un logro, ¿no? Cojo el topo, que es el tren que va de Donosti a Hendaya, y bueno, a lo mejor sigo dentro o me quedo allí. Y entonces disfruto de ver que estoy en otro país. O sea, fíjate tú que hoy con la Unión Europea ni te piden pasaporte ni nada y uno se mueve, ¿no? Pero, por ejemplo, siento pasión por el País Vasco, también Galicia, que también la conozco bastante bien, y ya te digo, Rumanía es, digamos, el objetivo también internacional, porque viajaba a muchísimos países. En la época de la radio, en la época de la Guerra Fría, que se llamaba, gané muchos concursos y los visité, pues nada, desinteresadamente, no me los pagaron, porque en aquel entonces había concursos, hoy ya no hay dinero para ello. Pero España también es muy bonita y la gastronomía española es muy interesante, como ha dicho Teresa antes. Y la verdad que ha dicho, también es un lugar que hay que apreciar. Madrid también es interesante, o sea, pero ya te digo, hay lugares claves. A mí el País Vasco me enamora. Me enamora. Espera. Porque... ¿Qué? Me enamora.
No, ¿qué?
Sí, dime.
Y vamos a tirar del hilo, no te quedes ahí, ¿verdad, Paqui? Yo me he quedado con la curiosidad, ¿qué concursos ganaste?
Sí, es bueno, que claro, yo ya lo sé, porque claro,
ay, yo
he hecho
no,
un poquillo de trampa,
tampoco.
Pero sí que nos lo cuente.
Bueno, debido a mi irregularidad con el correo, porque escribía muchas cartas y me gastaba un dineral con ellas, como curiosidad, conservo todavía un apartado de correos y cuando lo abrí aquí en Alboraya, pues no había las llavecitas de las cajitas. Y entonces eran casilleros, entrabas dentro y te lo daban. Yo cuando llegué en el año 72, que mucho ha llovido, me dijeron, porque era tal la cantidad de correspondencia que recibía, que no me cabía en el buzón de casa, entonces tuve que abrir un apartado de correos. Y entonces, como no había casillero libre, me dieron una caja de zapatos. Y me dijeron, mira, aquí te vamos a dejar el correo, cuando vienes nos lo pides y ya está. Pues imagínate, con 200 pesetas que costaba en aquel entonces un apartado de correos, y hoy vale los 60 euros. Pero vaya, eso es una curiosidad. Entonces, debido a la intensidad del correo y que yo siempre hablaba de Alboraya y que me gustaban las emisiones y que las escuchaba y demás, fui ganando concursos, por ejemplo, a Hungría, por ejemplo, a Bulgaria, a Rumanía también lo gané una vez, por ejemplo, a Polonia también, a Austria también. En fin, todos esos países que yo visitaba como invitado especial de la casa, diríamos, ¿no? Entonces, recordad que en esos tiempos había limitación. Cuando uno llegaba a un país del este, inmediatamente te colocaban un guía y menos el servicio, te acompañaba a todos lados.
Claro.
Porque era una cosa precisa, una documentación. No, yo tenía un visado especial en los pasaportes que yo tenía vía libre para ir por ahí. Yo iba vía libre. O sea, a mí nadie me acompañaba, nada más que en los paseos, claro. Pero que quiero decir que me lo he pasado muy bien con las emisoras y he disfrutado muchísimo con ellas. En Polonia, por ejemplo, tuve que ir hasta el consulado español porque no había hecho el servicio militar. Y entonces tuvieron que firmarme conforme, porque había tantas normas en aquel entonces, que bueno, pues yo fui muy bien al servicio, al consulado de España en Varsovia, y allí me firmaron y nada, pero quiero decir que hay un montón de curiosidades.
¿Qué ibas a preguntar tú, Teresa?
Sí, iba a preguntarte sobre todo cuando alguien efectivamente te acompañaba en esas visitas, Miguel, te preguntaba por tu país de origen. ¿Ellos tenían curiosidad por saber qué es lo que pasaba fuera de su área de aislamiento? Nosotros no es que estuviéramos entonces tampoco demasiado comunicados, pero ellos también tenían sus restricciones, ¿no?, informativas. ¿Ellos tenían curiosidad por saber cómo vivías tú?
Evidentemente que sí, porque ten en cuenta que no estamos hablando de la era de Internet. En la redacción española de Radio Rumanía estaban suscritos a diversos periódicos y recuerdo que un día vino el cartero de la radio y dijo, mire, El País, y tenía 4 fechas de atraso. El País impreso, claro, entre los correos, lo lentos que eran y tal, 4 días tardaba en aquel entonces en llegar a Bucarest, ¿no? Lo cual hoy en día ya sabemos, ¿no? Cogemos internet y lo que cuenta El País lo sé ahora mismo yo. Y ellos siempre preguntaban por... Ah, eres español, muy bien. Ah, pues yo he oído hablar de España, he oído. ¿Y qué tal se vive en España? Y tal, y la lengua. Mira, y los periodistas, me hace mucha gracia, porque los periodistas de la radio de entonces, de las diversas emisoras que os he comentado, aprendieron español con un intercambio con Radio Habana, Cuba.
Uy.
es decir, que ellos iban a Cuba una temporada y a la vez, a lo mejor los cubanos iban a aprender o a estudiar en los países del este, porque una de las cosas positivas que tenían estos países era la gratuidad de las carreras, ¿no? Por ejemplo, ahora vienen muchos rumanos y yo soy físico, yo soy químico, a lo mejor están en un bar trabajando, ¿no? El régimen o los regímenes comunistas no les dejaban ir ni pensar ni nada, pero a la vez les daban ciertas ventajas como por ejemplo los estudios. Entonces también era una época, que me acordaré toda la vida, de que en todas estas emisoras había refugiados políticos de América Latina, fundamentalmente de Chile, de la dictadura de Pinochet, y estaban trabajando como periodistas aquí y a la vez hacían programas que atacaban al régimen, claro. O sea, es un mundo variopinto y la verdad extremadamente curioso, ¿eh? Extremadamente curioso. Entonces para salir, por ejemplo, de una Rumanía, de una Bulgaria, de una... Ah, también estuve en Praga, ahora que me acuerdo, en la antigua Checoslovaquia. Entonces, para salir de estos países, alguien les tenía que invitar. Si no les invitaba, incluso periodistas, si nadie les invitaba, no podían salir del país. Porque el visado se lo daban a gente, por ejemplo, que tú les invitabas y les decías, me comprometo a que esta persona esté en mi casa y va a volver al país. ¿Eh? Yo estuve una vez en Rumanía, todavía en la época comunista, y me quedé pues, unos días en casa de una periodista y demás, y esa periodista tuvo que ir a la policía a declarar que tenía un extranjero en casa. y era de España y se llamaba tal y cual y lo demás para allá. Y cuando llegabas a las aduanas, enseñabas el carnet con 20.000 visados y los policías se te quedaban mirando de arriba abajo, de izquierda a derecha, y al final te decían, pase usted. O sea, todas esas cosas son extremadamente divertidas hoy, pero en aquel entonces tela marinera, ¿eh?
Sí, sí, y los controles.
Claro. Y ya te digo que además yo he visto, por ejemplo, entre la frontera en Austria y, a ver, Hungría, que había una valla electrificada, como la que había en el muro de Berlín, conejitos muertos por la mañana, porque han intentado pasar y, claro, se han quedado ahí.
Ya.
Fíjate bien, ¿no?
Imagínate.
O las colas que habían para comprar algo y llegar, se levantaba a las 5 de la mañana para comprar primeros productos de comer y llegar y haberse terminado delante de sus narices y no haberlos comprado. Productos básicos, porque las tiendas, por ejemplo, estatales, vendían cosas como lujosas, pero a precios abusivos y con dólares que ellos no tenían, salvo en el mercado negro que a veces cambiaba. Y ya te digo, sí, con ganas de haber oído de España, porque claro, la comunicación que se tenía de España en aquel entonces era de alguien que iba y casualmente iba a España y luego contaba a sus amistades lo que había visto, donde había estado, porque hoy a eso no le damos importancia. Entonces, fíjate el monstruo de internet, lo que significa nuestras vidas, ¿no? Que podemos saber de todo en cualquier momento. En aquel entonces era una dosis mínima. Y sí, la verdad es que sí. Y los que habían, por ejemplo, de otros países, se reunían en esas casas que había de, bueno, todas parecían estilo soviético, se reunían a celebrar, cantaban un poco, en fin, se la pasaban bien. Y recordaba mucho a la patria, porque tampoco se iba y venía así como así, los vuelos eran carísimos, las restricciones mínimas.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Que tendrás que escribir un libro.
Pues no te creas, que tengo ganas de escribirlo. Entre mi pasión que tengo por todo esto y la documentación que tengo encima, porque ahora mismo la tengo encima, no estoy mirando nada, pues la verdad sea dicha, habría para escribir un libro, sí. Uh-huh. Muy divertido, muy divertido. Pero aparte, haberlo vivido significa muchísimo, muchísimo. Porque ya te digo, son cosas que ahora contándolas parece que sean anécdotas, pero de anécdotas tienen muy poco. Vivirlas es una odisea. Por eso cuando ahora pues se habla de Venezuela o de Cuba con todas estas cosas, pues la verdad es que me dan un poco de pena, porque nosotros que vamos, a lo mejor no tenemos dinero, eso es otra tristeza nuestra, pero que tenemos tantos supermercados y tantas cosas donde comer, donde comprar la comida y demás, y ellos no tienen, puf, eso la verdad es un poco serio, sí.
Claro. Si tú tuvieras que convencer a alguien para que fuera a Rumanía, ¿qué razones le darías?
Mira, yo le diría a quien quisiera ir a Rumanía, que a quien quiera, o sea, al que me encuentro le digo lo primero. ¿Tú conoces de verdad? No, yo es que he visto a 4 gitanos por ahí mendigando. Digo, pues esa no es la opinión que te tienes que tener tú de un país. Digo, la mejor opinión que tiene que tener uno de un país es yendo a visitarlo. O enterarse de fuentes o de gente que ha ido, que ahora, bueno, ahora pues no van empresarios y gente turista a Rumanía como a cualquier otro. Entonces, cuando uno, si quiere aprender una lengua, la puede aprender aquí, pero que menos que ir al país y la aprende enseguida, porque no tiene otro remedio. Pues con la cultura y con todo, es así. Es decir, yo le diría a uno que me preguntara, oye, ¿Rumanía por qué es tan bonita? Digo, mira, Rumanía es un encanto. Digo, Rumanía tiene castillos inmensos, tiene fortalezas, tiene paisajes inhóspitos, además una naturaleza, como he contado antes, viva. Los rumanos hay que conocerlos, por ejemplo, en la comida. Tienen una variedad de comida increíble. Por ejemplo, lo curioso que nos llama la atención, que ellos el pan lo comen muchísimo. El pan, ellos pan para todo. Y también agua mineral con gas, que aquí está un poco en desuso. Allí tú vas a un restaurante y dices, agua, apa, agua. Y ellos te traen agua mineral. que aquí en las tiendas rumanas se puede ver, la Borset, por ejemplo, que compran mucho, y pasteles, o sea, guisados de carne, quesos formidables, sopa, porque ellos empiezan verano e invierno una comida con sopa. Sopa de cualquier clase, pero ellos tienen que tener sopa. Si hace calor, pues da igual, la sopa caliente no les falta. Luego también, por ejemplo, me acordaba antes de las distintas regiones. Por ejemplo, la más importante, digamos, o más sonada, es Transilvania, donde está el célebre castillo del conde Drácula, que se le ha conocido siempre a Rumanía, pero tiene mucho más que ver, ¿no? Arriba Bucovina, que tiene los monasterios ortodoxos preciosos, Maramures. Hay un lugar en Rumanía para ver, que es el Cementerio Alegre, que se llama Zapanta, que es un lugar precioso donde no impacta el cementerio. No, no, porque están enterrados de una manera que luego tienen una cruz, una especie de pancarta, donde cuentan a lo divertido lo que ha sido en vida esta persona, y bueno, a lo mejor hasta riéndose de la muerte, ¿no? O sea, es una cosa increíble esto de los monasterios. Luego, pues, por ejemplo, ahora en Fitur tiene, normalmente viene un señor de allá, de la parte de arriba de Bucovina, que vende huevos de oca, huevos grandes, que están pintados a mano de una forma fantástica, y a lo mejor allí los pinta también, porque una tradición muy de Pascua de los rumanos es los huevos pintados. Al huevo con un agujerito lo vacían y luego el agujero no se nota y lo pintan, o bien con una pequeñita herramienta, o bien lo pintan a mano, con lo cual es un auténtico tesoro los huevos pintados de Pascua. Y luego también tienen mucha artesanía, por ejemplo, de olivo, o mucha artesanía de iconos, ¿no? Y bueno, evidentemente eso es una maravilla auténtica, llevarse un objeto de estos a casa. Luego, pues porque las mujeres rumanas son muy guapas, ¿no? Eso personalmente lo puedo decir yo. Y además, aparte es que ellos, entras a una casa y, bueno, los conozcas o no los conozcas, pides algo y ellos te reciben con una hogaza de pan y un poco de sal. Tienes que cortar un poco de pan con la mano, y luego le pones un poco de sal, te lo comes y eres bienvenido. Bienvenido, que allí, si están comiendo, comes, si tienes que dormir, duermes. Es decir, que no hay ningún problema. Eso es la gran hospitalidad rumana. Que aquí en España, donde cuando conoces a un rumano, exactamente te la brinda igual. Ellos son así, muy abiertos. Ellos son así, muy de casa. Y ellos realmente son un país que desde luego merece la pena visitar. Yo creo que rara vez alguna persona ha visitado Rumanía que no le enamore y no diga, vuelvo a Rumanía otra vez.
Pues hace unos años yo tuve la oportunidad de conocer a una mujer bellísima, de verdad os lo digo, Paqui y Miguel, bellísima, y a mí no me gustan físicamente, amorosamente las mujeres, pero he de decir que ella nació en Transilvania, Mona Balesnas, y es una mujer que toca el arpa de ensueño. Hombre. Y que creo que trabaja ahora mismo, está en una de las islas, no sé si en Mallorca o en Menorca, pero está en una de las islas, y os digo, para que os podáis imaginar, y los oyentes también, mide aproximadamente un 80, delgada, estilizada, con un pelo rubio más abajo del culete. Entonces fue a Bilbao a dar unas charlas, habla estupendamente bien castellano. Y una mujer que me impactó, muy sabia, es astrónoma y astróloga, las dos cosas, y bueno, y que ha sabido buscarse un hueco en España y se quedó. Vino hace unos, no sé, aproximadamente unos 20 años y se ha quedado también. Tiene su pareja, sus hijos, y confirmo lo que tú decías, Miguel. Son hombres y mujeres muy guapos, y hay mujeres extraordinariamente bellas, es cierto, sí.
Pero aparte, la curiosidad que tenemos en este tema es que, heredado del comunismo, bueno, tienen, como he comentado antes, muchas carreras detrás. Y son muy inteligentes, sobre todo para el tema de los idiomas. Porque vienen aquí y, aunque no hayan visto una telenovela, en un mes aprenden castellano. Y nosotros, la verdad sea dicha, porque yo lo he intentado muchas veces, el rumano cuesta un montón de aprender. Claro, si yo me voy a Rumanía, a las montañas del Transilvania, y estoy con una familia de pastores 4 meses o 3 meses, seguro que aprendo rumano, porque allí, como no tienen otra lengua, a la fuerza, ¿no? Pero la inmersión, vaya. Pero ellos son muy inteligentes. La mayoría, como digo, tienen varias carreras. Han estudiado muchísimo. Y luego les ha tocado emigrar. Y date cuenta lo que es emigrar, porque a lo mejor tienen niños pequeños que lo que han tenido que hacer es los abuelos cuidar de esos niños. Hay un gran problema en Rumanía con ese tema, porque muchas veces esos niños pequeños se quedan con los abuelos y van mandando de aquí dinero a los padres, y a lo mejor se traen a uno o traen a otro, todas esas movidas. Pero ellos tienen que irse porque no puede, por ejemplo, un profesor vivir con 250 euros al mes. Eso, ¿y qué hace para vivir? Como yo tengo varios amigos, o un médico también, que hay muy buenos profesionales, pero se tienen que ir. Pues un profesor, por ejemplo, pues se dedica, aparte de todo el trabajo que la burocracia de hoy tiene en la enseñanza, pues se dedica ni más ni menos que a traducir o a dar clases particulares en un tiempo que a lo mejor le roba el sueño, ¿eh? Y así consiguen un sueldo más o menos digno. Ese es el tema. O sea, el tema es que ellos han conocido mundo y han conocido muchas penurias antes de conocer, por ejemplo, de encontrar un trabajo bueno, pero al final se lo encuentran y empiezan a tener, no sé, se casan y tienen hijos españoles y tal. Entonces ya se lo piensan mucho en irse. Pero que es un problema, pero no de los rumanos solo, claro, de cualquiera. Estamos hablando, evidentemente, de estos países que han sufrido mucho con las dictaduras y que luego han tenido que salir del país. Como veréis, no pasa eso con Checoslovaquia o Chequia, ni con Hungría, ni con Polonia. Es decir, que no se habla tanto de estos países, y sí que se habla de Bielorrusia, de Ucrania, de Bulgaria, de Rumanía, porque parece que están al furgón de cola, ¿no? O sea, siempre que hablan de Bulgaria y Rumanía dicen que son los últimos de la Unión Europea, ¿no? Pero ellos lo han conseguido. Han conseguido estar en la OTAN, han conseguido estar en la Unión Europea. Por ejemplo, en el 55, el año que nací yo, fueron miembros de la ONU, de la OTAN en el 2004 y de la Unión Europea en el 2007. Precisamente cuando estaban en negociaciones de estos temas, que estaban en Madrid, yo me desplazaba, en aquel entonces no había AVE, yo me desplazaba a Madrid y estaba, bueno, con ellos, conversaba, y a lo mejor, pues, no sé, había gente que no tenía dinero, el dinero con que le había dado la radio o con que había podido reunir para salir del país, era tan mínimo que tenía que irse a una humilde pensión, o no tenía para tomar un vino o una cerveza. Eso en esa época era habitual y normal. Entonces, claro, tienen que venir aquí o a Italia o a otro lugar porque encuentran salarios mejores y evidentemente tienen que mandar parte del salario a su país para que los niños o los abuelos o quien sea puedan seguir viviendo.
Pero fijaros, al final ocurre también con otros muchos países, ¿no? Muchos estudiantes, licenciados de aquí, de España, que están fuera, muchas mujeres, porque ellas son las que abren camino, que trabajan en el servicio doméstico aquí también en España, provenientes de países de Latinoamérica, luego traen a su familia, a sus parejas, también mandan dinero fuera. Lo que has dicho es muy importante, muy interesante, Miguel. Generaciones de niños que al final están creciendo y con felices posiblemente porque tengan cosas materiales que no hubiesen soñado nunca, pero al mismo tiempo carentes de esa relación parental porque los padres y madres están trabajando fuera. Yo creo que ahora mismo, en estos momentos, en este siglo que nos toca vivir, hay un desplazamiento. ¿No os da esa sensación, Paqui, de desarraigo o de su ubicación? Sí, yo creo que sí. Es una sensación muy rara. Es como si alguien tiene la potestad de coger un puzzle, de enredar todas las piezas y decir, ala, iros colocando, ¿no?
Exacto. Sí. Y bueno, y luego ten en cuenta que te vas y con cuatro cosas y dejas amigos, dejas familia, dejas niños, y allá donde te encuentras, menos mal que lo del efecto llamada, tienes a alguien, porque raramente te viene alguien sin no conocer, en España concretamente, a otros. Y ese alguien pues te va buscando que si un piso alquilado, que si ese trabajo empieza por aquí, menos mal. Porque luego debe de sentirse, si uno no se encuentra con mucha gente alrededor, debe de sentirse uno muy solo, como aquellos emigrantes que te decía yo, forzados de la época socialista, en la cual tenían que estar allí años y años, y a lo mejor pues los domingos que hacían, los sábados que hacían, ¿no? Nada más que juntarse, jugar al parchís y cantar cuatro coplas.
Pero yo creo que el rumano, por lo que yo conozco, que no conozco mucho, pero en las personas de mi entorno con las que yo he coincidido, a nada que hayan adquirido una posición más o menos normal para poder subsistir nuevamente en Rumanía, yo conozco ya varios que se han vuelto, o sea que y sin embargo no se da tanto eso como en Rumanía como en otros países, ¿no?
Bueno, en realidad sí, algunos, claro, es que salvo los que te he dicho antes, o os he dicho antes, que empiezan a tener parentesco y trabajo bueno y demás, algunos, cuando hacen una pequeñita fortuna, vuelven a casa, porque allí es donde tienen, evidentemente, no hay nada mejor como la casa de uno, el hogar de uno, el país de uno. Vuelven a casa porque así se hacen frente de la situación. Y con lo ahorrado, pues es posible que se compren una casita, porque a veces hay cosas que no están tan caras como aquí, una casita o un lugar, o encuentran un trabajo, pero vuelven con la seguridad de que tienen un trabajo, exactamente, ¿no? Y bueno, evidentemente llevan una cultura española detrás maravillosa, porque luego, pues a lo mejor el español que han aprendido o las vivencias que han tenido, pues sirven para muchas cosas en la vida, nunca se sabe. Pero sí, también hay un grupo de gente que hace eso. Lo que, gracias a Dios, ya no tenemos por aquí son la gente pidiendo, ¿no? Porque era una cosa desagradable. Aprendían cuatro cosas, un chaspurreo, se veía que eran ellas porque llevaban las faldas largas típicas. Señora, señore, no tengo para comer. De ahí no salían, ¿no? Y entonces, a lo mejor, con el pecho al descubierto, amamantando al niño mientras pedían. Y yo lo he visto eso en cercanía a Renfe, o sea, es increíble, sí, es de Valencia, es increíble. Mientras tanto, la especie de gente que manoseaba el tema o que dirigía el tema, estaban tomándose cervezas en un bar cualquiera de la estación, mientras ellas iban pidiendo y luego les daban el dinero. Esa es la imagen negra que hemos tenido que aguantar los españoles muchos años. Y luego también pues el tema de los robos, ¿no? Que bueno, a veces eran de Kosovo, de Albania o incluso de Rumanía o Bulgaria, ¿no? En todas partes, como he dicho, hay de todo. Yo un día transmití en mi programa una noticia de que en un pueblo de Ciudad Real habían robado una serie de tractores, imagínate, habían robado tractores en una noche en un escaparate y a las dos semanas estaban de venta en Rumanía.
Madre mía. Qué horroridad.
Claro. Claro, porque como no hay fronteras vigiladas, claro, nada más que de vez en cuando, pues eso es lo que pasa. Entonces yo en mi programa, volviendo a él, si me permitís,
sí.
Mi programa incluye de todo, ¿no? Noticias, por ejemplo, pero la inmensa mayoría me gusta noticias que recojo yo y que vivo yo, ¿no? Por ejemplo, ahora del Día de Minescu, pues la próxima edición, a ver qué cosas han habido por España típicas, ¿no?, de que se ha celebrado este Día Nacional de la Cultura Rumana, porque antes se celebraba el Día de Minescu, que es un gran poeta nacional, pero en el 2010 el Parlamento Rumano decidió que había que celebrar el Día de la Cultura Nacional. Entonces, bueno, un equivalente, el valor de Minesco es como casi Cervantes aquí, ¿no? Digamos, un equivalente a un gran, a una personalidad de las letras, de las letras de Rumanía. Y bueno, es decir, también hablaré de Fitur, por ejemplo, de lo que me encuentro en Fitur. Hay un grave problema ahora, un grave problema porque yo lo considero un problema muy grave. Es decir, hace 3 años se cerró en Madrid la oficina de turismo de Rumanía. Nadie sabe por qué, pero el organismo de turismo de Rumanía decidió cerrarla, lo cual es un auténtico problema. ¿Por qué? Pues porque los españoles quieren saber cosas de Rumanía. Está claro que Internet también lo dice, pero un turista, una persona que quiere saber más, o vamos, los folletos como hay en Fitur, que ahí los hay a toneladas. Luego, tristemente, también vas a la oficina de turismo y te dan una cosa fotocopiada o un folleto de 3 páginas. Pero ahora cuando vayas a Fitur, el que vaya a Fitur, evidentemente sale con kilos y kilos de propaganda que a lo mejor las tira a una papelera, porque eso es imposible. Pero hay gente con carros de compra y demás que salen como lo dan, todo lo que lo dan. En este país todo lo que dan hay que cogerlo. Sí. Hay que seleccionar y ver si aquello lo vas a gastar o no lo vas a gastar, ¿no? Entonces, en Fitur, por ejemplo, ahora viene una representación de Rumanía expresamente de turismo. Y el otro día estuve hablando con una persona de la embajada y le dije, a ver esto, ¿por qué no? Bueno, es que el gobierno de Rumanía no se la planta y tal. Digo, hombre, pues hay que hacer fuerza, porque hay de varios países, por no decir de la mayoría, y no, no puede ser que no haya una oficina de turismo abierta. Y además con el interés que tienen ahora en Rumanía por la lengua de Cervantes, y nosotros también por el país. Y entonces, por ejemplo, pues la gente tiene que ir pues o bien a la embajada, o al consulado, o bien tiene que ir al Instituto Cultural Rumano, que está cerca de Atocha, que también un 10 para él, porque está muy abierto a dar a conocer Rumanía a todos los españoles. En España también hay que decirlo, cada vez se traducen más libros del rumano al castellano. También se proyectan muchos ciclos de películas, por ejemplo en Madrid, en el cine Doré, que no sé si lo conocéis, es un cine, creo que se dedica mucho al arte y ensayo, ¿no? A películas de estas en Madrid, bueno, pues proyectan muchos ciclos de cine rumano. Entonces está haciendo mucho por la cultura, exposiciones de pintura, pero no solo en Madrid, también en Barcelona, cursos de lengua rumana, que hay en Madrid, Barcelona, Valencia, o sea, quiere decir que Rumanía está cada vez más presente. Entonces, que no haya una oficina de turismo, eso es imposible. Eso es, no sé, una cosa que no tiene sentido de ningún tipo. Por tanto, me dijeron que lo intentarían, que lo volverían a sugerir y tal y cual. Mientras tanto, hay que ir a pedir folletos a 4 organismos. Yo sé, por ejemplo, que en la Universidad de Alicante hay una cátedra de rumano donde los estudiantes de traducción y comunicación pueden estudiar rumano. Claro, hay día de puertas abiertas de Rumanía y la catedrática del tema, que es amiga mía, una rumana fantástica, que se llama Catalina Iliescu, que bueno, da clases de rumano y de inglés en esa universidad y que fue una de las conferenciantes del pasado viernes, se las ve y se las desea para traer folletos de donde no hay para que los estudiantes conozcan Rumanía. Eso es un poco problemático, pero eso es un poco también de un problema de, no sé, desde las altas esferas que vean la cosa de otra manera. Yo pienso que es una cosa muy importante que haya una oficina de turismo abierta al público.
Yo creo que sí.
Claro.
Además, cuando vas a un país, no sé, a una gran ciudad o capital de país o eso, una ciudad importante, yo por lo menos lo primero que hago es dirigirme a la oficina de turismo siempre, siempre, para conocer la ciudad y no sé, yo creo que sería interesante por lo menos tener una. Si es en Madrid, pues fantástico. Si es en otra ciudad, pues también, ¿no?
No te preocupes que la habrá. Costará lo que costará, pero la habrá. Porque de eso ya me encargo yo. O sea, de cada vez enviar, oiga, por favor, arriba y abajo, y mire que estoy muy interesado en Rumanía, tal y que cual, y te mandan, por ejemplo, a la página web de la oficina de turismo, y, pues usted se la fotocopia de ahí, y yo, pues no, porque hay gente que no tiene acceso a internet y tal y que cual. Todas esas aventuras que a mí me gusta luchar tanto. Entonces, hay mucho camino por hacer, pero de verdad yo pienso que cada vez los españoles están más mentalizados a eso, a perder esa imagen negra que tienen de años atrás y de dedicarse a conocer este país tan simpático europeo, tan abierto a los demás, con tanta cultura, con una riqueza increíble de la gastronomía, del folclore. O sea, es que aquí, por ejemplo, por las danzas típicas se han perdido, ¿no? Yo creo que prácticamente, excepto el día de la autonomía o casi casi, yo no veo, pues ellos a dos por tres gastan los bailes típicos, celebran cualquier cosa y inmediatamente ya tienen ahí la bandera, eso para empezar, la bandera rumana, por supuesto, para empezar, la nacional, y también tienen pues la comida que luego ofrecen a los demás, con vinos típicos rumanos o vinos españoles, da lo mismo. Lo importante es unir, conversar y participar. Hay un grupo folclórico en la Universidad de Alicante que, bueno, que lleva esta gran amiga mía, Catalina, que pertenece a la asociación ARIP, de la que soy miembro, que está formado también por españoles, por alumnos de la universidad y rumanos. Y alumnos de la universidad que bailan el mejor baile rumano en cada uno de los sones que van escuchando. Y luego también decir pues que hay grandes personas que tienen que ver con el folclore rumano, por ejemplo, Stefan Huska, que es el ídolo de los villancicos navideños, que también habría ocasión de hablar de la Navidad en Rumanía, otro programa, y también, otros maestros pues del folclore rumano, empezando por María Tanase, que fue la gran persona de la que, digamos, tiene el origen de todo esto, y Sanfir, que es el maestro de la flauta rumana, que es George Sanfir, que se puede encontrar pues en internet, en cualquier lugar, y degustar ese tipo de música que te quedas anonadado y te quedas, uy, de aquí me cojo una dormida, una siesta, aunque sea a las 10 de la mañana, porque es un plano celestial, de ahí al cielo.
Vamos, que tenemos variedad para hacer varios podcasts de tertulias contigo, Miguel. Así es que
hombre, claro,
iremos solicitando tu audiencia de vez en cuando, ¿verdad, Teresa?
Hombre, encantadas de la vida. Yo, desde luego, si ya no tenía dudas, después de conocer a Miguel Ramón, no tenía ninguna duda de que Rumanía merecía la pena, pero con esta tertulia estaba yo haciendo mis cálculos mentales a ver en qué momento puedo visitar. Ojalá que sí. Es pues muy, sí, muy bonito lo que nos cuentas. Exacto, Miguel, muy bonito. Sí.
Y no quiero despedirme sin invitar a la audiencia que visite la página web de Radio Rumanía Internacional. Todo el mundo sabe, porque he hablado antes de la onda corta, que los países tienen como, digamos, una radio oficial. Radio Exterior de España es la de Radio Nacional de España, que, bueno, emitían en onda corta y que últimamente hay poca onda corta porque, por cuestiones monetarias, se han pasado más a internet, ¿no?, por cuestiones de ahorro. Pero bueno, la página de Radio Rumanía Internacional, donde, en ausencia de las publicaciones turísticas, y además porque los profesionales que trabajan allí lo merecen, visitándola puede uno enterarse a través de los programas, que duran una hora cada programa, se repiten 4 veces durante el día y luego permanecen en la página web para descargar si se quiere o para volverlos a escuchar una semana entera, luego ya no, entonces, porque cada emisora tiene su forma de trabajar. Entonces, la página de Radio Rumanía, www.rri.ro, es decir, Radio Rumanía Internacional y RO Rumanía, www.rri.ro, donde pueden encontrar ahí toda la programación de todo tipo, habido y por haber, con la actualidad rumana del momento y también con las noticias en la página web de Rumanía y a veces de los mismos programas. La emisora transmite en varias lenguas: francés, inglés, alemán, español. Y rumano, evidentemente, incluso en árabe, entonces cada uno que escoja su lengua. Pero bueno, ahí pueden encontrarme también a mí cada lunes en el programa de Radio Rumanía Internacional, Rumanía, la prensa española, donde les cuento todo lo que he observado. Procuro siempre hacerlo de una forma positiva, no por nada, sino porque lo negativo no vale para mucho, y entonces hay que elevar un país precisamente a través de lo positivo. Y de lo positivo hay mucho, muchísimo que hablar, que comentar, que decir. Así que, por tanto, abro la ventana. Cuando grabo el programa, yo me sumerjo en el aire fresco que entra de la ventana, y más estos días de frío, que los pobres están pasando temperaturas muy bajas y con nieve hasta los topes. Abro la ventana fresca y van entrando pajaritos cantando, que llevan cada uno un papelito donde pone una noticia de mis amigos rumanos. Y entonces, con toda la alegría del mundo, con toda la sencillez y con toda mi pasión y mi amor hacia Rumanía, lo transmito en cada una de las ediciones.
Pues muchísimas gracias, Miguel, por haber dedicado tu tiempo a todos los oyentes de Iberoamérica y de Radio General para contarnos las delicias de Rumanía.
De nada, a mandar. Sigo teniendo la ventana abierta, aunque haga frío, para vosotros también, ¿eh?
Muchísimas gracias. Pues,
un abrazo muy fuerte, Miguel Ramón Bauset. Muchísimas gracias.
Hasta pronto y un gran saludo a toda la audiencia de Radio General.
Yo voy a decirles a los oyentes que si alguien quiere hacerle alguna consulta a Miguel, que nos la puede hacer a través del correo nuestro, que es tertulias@eiberoamerica.com, o bien a través del Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. Y Teresa, un beso muy grande y ya mismo, ¿no? Estamos con la siguiente tertulia, nosotras.
Cuando tú quieras, Paqui. Ha sido un placer acompañarte, como siempre, y un lujo saludar a todos los oyentes. Hasta muy pronto.
Pues hasta el próximo día.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.